Un saludo para todos y otro día en este reto, 30 días en libertad. Cada vez que vamos al corazón, aunque sea preguntar, es un paso hacia la libertad. Cada vez que prenden los o pasan por cerca de un informativo o de personas que están hablando, todo eso nos va limitando más la libertad porque está lleno de mentiras, mentiras tras mentiras tras mentiras, que tienen submentiras y muchísimos niveles hasta llegar a nosotros, que andamos repitiendo por allí, sin querer, cosas que son totalmente mentiras. Qué feo, ¿no? En el sentido de que personalmente siempre tuve tirria a eso de la mentira y vivo en un mundo así. Cada una de las separaciones de las cuales yo le hablo, generadas por el tema de hoy es la mentira. Así como el de ayer fue la palabra. Cada una de las separaciones de las que yo le hablo implica, en el fondo, una mentira. ¿Sí? Hoy escribí una nota, no sé si alguno de ustedes la leyó, está ahí en mi cuenta principal, en la otra. No la distribuí. Y estoy hablando de una cosa que parece que se cae de madura y es la nada. La nada es terrible mentira y peligrosa. Porque nunca existió. Jamás existió la nada. Jamás fue creada, jamás se destruirá. Porque la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces escribí sobre esto porque estoy escuchando muchas estupideces en este mundo de internet relacionados con la nada. La nada es una palabra coloquial. Uno dice, abre un cajón, está vacío, dice, no hay nada. Encima lo usamos mal. Pero decimos, no hay nada. Son dos negaciones. En lógica es una afirmación, se debería decir hay nada. Pero aparte de eso, eso no es la nada. Eso es ausencia de objetos, ausencia particular. Entonces, del único que sirve la palabra, es una palabra coloquial. Ahora, cuando ya hay una afirmación que está escrita en la Biblia, y que dicen que Dios creó de la nada, y eso se lo toman muy en serio, se llama creación en teología, eso se llama creación ex nihilo, creación de la nada. Y todo surge de una malísima interpretación, o yo no sé si malísima o sesgada, digamos, algo que se hace a propósito, y tradujeron el verbo de Génesis 1:1. Esto ya lo escribí algunas veces, ya lo conocen mucho. Empieza en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, ese creó, la mayoría de los teólogos afirman que es de la nada, es creación ex nihilo. Mentira. Resulta que los últimos estudios en lingüística, hasta en semiótica, porque hasta Umberto Eco, que era semiótico, se metió en este tema, por lo importante que es. Ahora es un tal John Walton, que dice que ese verbo bará no es crear de la nada, es separar. Y se le puede agregar algo, es como que yo tengo una cantidad de cajitas. ¿Sí? Y las separo y les asigno, le pongo un nombre a cada una. Aquí voy a guardar esto, voy a guardar esto. Separar y asignar roles. ¿Okay? Eso significa, en realidad. Entonces, hasta ahí no hay problema, porque eso es religioso. Lo cree, no lo cree. Algunos no creen, otros creen. El 30% de la humanidad lo cree, porque es más o menos el porcentaje de cristianos. Entonces lo creen. Y hay que sumarle al judaísmo. Así que son muchos los que creen eso. Pero no importaría, porque una cosa es la ciencia y otra es la religión. Separamos también, no nosotros, sino que ya están separados. Sino que hoy en día, con todas estas incertidumbres, con este no saber a dónde termina el mundo, con este no sabemos qué pasará, con este no sabemos qué nos va a hacer el pinchazo, ni las consecuencias de no darlo, etcétera, la economía, la geopolítica, la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Los desastres que hay a todo nivel, porque los que inventaron esto están hechos un desastre. Nadie se pone de acuerdo. Ni ellos que están en la punta de la pirámide, ni los que están un poco más abajo, ni los que están en el medio. Yo creo que los más organizados somos nosotros, porque al menos creo que podemos hablar de un 10% de la humanidad que está en desacuerdo con todo esto. Y ellos no son el 0.0001, una cosa así, de la humanidad. Así que finalmente los más coherentes parecemos los de abajo de la pirámide. Esa incertidumbre, esas dudas, ese miedo, otra vez el miedo, siempre lo usaron, siempre lo usarán, genera un efecto que se llama nihilismo. El nihilismo es una tendencia extrema del pensamiento como a creer que la vida ya no tiene sentido, la vida no vale nada, este mundo no vale nada, todo va a terminar en nada. O sea, la nada es una palabra que aparece en la sociedad en momentos, nunca hubo un momento como este, en este momento, nunca hubo un momento como este. Mentira. En el 2000, bueno, en 1929 fue el crack económico más grande de la historia, la caída de Wall Street. En el 2008 hubo uno similar, pero no llegó a tanto, porque el desempleo no llegó a tanto. Entonces, tiene que llegar a un 25% para que sea un desastre como el de 1929. Pero el 2008 se sintió muy fuerte. Pero esto, es decir, el 2008, 1929 es nada. Ahora sí, la vamos a ver. ¿Ven cómo sale? Es nada. Y sin embargo, la nada no existe. Ahora les voy a explicar por qué. El 2008 no existe, 1999, al lado de esto. Esto tiene implicaciones desde económicas, de salud, vitales, de todo tipo. Todo tipo. Toda la pirámide es un caos, todo el mundo es un caos. Y estoy escuchando y escuché varias veces, a causa de este nihilismo, que es simplemente una tendencia psicológica. No confundan con una. Hay corrientes filosóficas que se llaman nihilistas, ¿sí? A lo que yo me refiero es a una tendencia psicológica, psicosociológica, social, y empieza a salir la palabra nada mucho más que antes. Para los que hacemos un recorrido de las cosas que se escriben, de las cosas que se dicen, ya la escuché muchas veces, ya estoy bastante harto de escucharla, como para quedarme quieto y sin escribir algo, por lo menos. Así que escribí, no se puede llamar artículo esto, porque bueno, no tiene ni referencias, una nota. Se las voy a mandar. Tiene un título con trampa. Porque dice nada es imposible. Significa la nada es imposible. No que nada es imposible. Hace 2500 años, los filósofos, los primeros filósofos, o qué poder, no los primeros, los primeros occidentales que podemos decir que fueron filósofos, porque se apartaron de las creencias religiosas. En la costa oriental del mar Egeo, hay una cantidad de islas allí, una región que se llama Jonia, por eso se conoce como los jonios. Y allí también algunas ciudades y empezaron, se considera Tales de Mileto el más antiguo, pero a partir de allí hay un curso que ya en este momento está en la tienda, pero ya creo que lo regalaron. Si les interesa, lo regalamos. Porque habla de todos esos filmes. La tenía mucho más clara. Mucho más clara. Ahora hay una cantidad de inconscientes que hablan de la nada sin saber dónde se están metiendo. Desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista científico, desde todos los puntos de vista. Lo resolvieron con sentido común, como hacían todos los filósofos hace 2500 años. Decían, si hay un ser de las cosas, el ser, todas las cosas que existen tienen un ser. Yo ya les expliqué que la existencia tiene niveles, pero el ser no se puede negar. El ser absoluto, necesario, es lo que hace que todo sea. Si hay un ser de las cosas, esto significa la idea de no ser, su contrario, o sea, la nada. En otras palabras, para estos filósofos, la nada es la negación del ser. Negar al ser era imposible. Primero porque es evidente que existe. Segundo, porque es compacto, sin huecos de no ser, porque sería como tener un virus que lo destruye de a poco, no tiene pedazos de no ser, compacto, cerrado. Entonces, negaban totalmente, por sentido común, negaban la nada. Repito que a veces se usa coloquialmente. Yo siempre decía, hablaba del arte de hacer nada, no de no hacer nada. El arte de hacer nada, que de paso da mucho trabajo. Entonces, ahí lo estoy usando coloquialmente, como la ausencia de trabajo, ¿sí? Mental o físico. Pero no es eso a lo que se refieren cuando vienen un grupito o un líder y me dice, Dios es la nada que crea, que lo crea todo. Dios es la nada que lo crea todo. La nada es imposible que exista. Imposible. Y estoy hablando de personas que lideran grupos. Hay que hacerse nada para llegar a ser todo. Dios está en todos los lugares y por lo tanto en ninguno. No, no. O están todos o están ninguno. No, no son sinónimos. De ninguna manera. Y contradicciones de esas, pero cantidad, y se usan de manera absoluta. Hay que hacerse nada para llegar a ser todo. Dios es la nada que crea el todo, que crea todo. Yo no podía creer. Espero que no sepan quién es. Hay una ley de la física, se llama ley de conservación de la energía, que fue descubierta hace más de 170 años, mediados del siglo XIX. O sea, que es una de las leyes de la física que se mantuvo por mucho más tiempo que todas las otras, o que la mayoría, no que todas, pero se mantuvo muchísimo tiempo, nunca falló. Yo Estoy seguro que nunca va a fallar. Y fue descubierta por los científicos Mayer, Joule, otros. Ellos todavía no sabían que estaban de frente a una de las verdades más grandes del cosmos, de todo lo manifestado. No estoy hablando acá ni de una hipótesis, ni estoy hablando de una ley, sino que estoy hablando de una verdad cósmica. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Una vez antes de morir, Stephen Hawking dijo que los agujeros negros destruyen la energía. Entonces los investigadores empezamos a darnos la cabeza contra la pared. No pasó mucho tiempo que se tuvo que dar un paso atrás. O sea, cuando le demostraron que eso era una burrada, tuvo que decir que no, que los agujeros negros no destruyen la energía. Ahora, este tipo de mentiras, este tipo de inventos, este tipo de ocurrencias, como esta palabrita tomada como absoluto, ¿no? El ser absoluto, conciencia absoluta, nada absoluto. Este tipo de mentiras que quedan en la sociedad traen enganchadas otras mentiras, la que recién les comenté. Dios para las religiones es un ser que está separado, que vive en el cielo, nosotros acá en la tierra, y que crea materia de la nada. Ni la materia existe, ni la nada existe, ni ese tipo de Dios existe, porque Dios sí existe, pero es consustancial, con todo y con todos. Es causa y sustancia. Para nuestra cosmovisión es la conciencia absoluta. No van a decir que Dios no tiene conciencia, ¿no? Bueno, entonces, así con todo lo demás, cuando digo que nos separaron de nuestra identidad, nos mintieron. Dijeron, no, el verdadero yo de ustedes no es la conciencia, es ese proceso que hace el cerebro de crear una entidad virtual que los separa del medio ambiente y los hace creer que ustedes son autónomos, cuando todo mentira. Cuando somos un colectivo, vinimos a experimentar individualidad. Pero somos un colectivo, por favor. Entonces uno se harta de las mentiras, de los inventos, de las ocurrencias, de las mentiras del ego. El ego está basado en el miedo, como decíamos. Y el que tiene miedo miente, por miedo, generalmente. ¿Por qué estamos tan separados de los demás? Por la mentira. Nos han mentido tanto, pero tanto. Hemos leído tanta mentira, pero tanta mentira que no confiamos en nadie. Y al no confiar en nadie, nos separamos. Todo tiene un propósito, que es separar al colectivo humano. Uno de los colectivos que forma la totalidad. Los otros no sé cómo se llamarán. Somos un colectivo que forma la totalidad. La mentira separa a los seres humanos entre sí. Ya dejamos de ser hermanos, prójimos. Desconfío de ti. A mí me sobran los dedos de una mano para contar la gente de la cual confío 100%. Me sobran los dedos de una mano. Y yo creo que en la mayoría de ustedes es así. Y si tienen a una sola persona que confía en el 100%, estén felices, muy felices. El ego dice que somos autónomos y que no necesitamos de nadie. Y hay toda una teoría que dice lo contrario. La mencioné muchas veces también, la teoría de la línea base social. Nos enfermamos. La soledad mata, decía uno de los directores de Harvard, de la gran investigación aquella de 80 años. Las buenas relaciones dan felicidad y preservan la salud mental. La soledad mata. En realidad no se está refiriendo a soledad solamente física, sino el aislamiento en realidad mata. ¿Y qué están haciendo con la humanidad ahora? ¿Qué hacen? Aíslan, separan, ponen distancia, ponen cosas que separan. Nos separaron de la verdadera percepción. Nos dijeron, cuando ustedes ven, es porque una luz rebota en el objeto y entra a su retina. ¿Así? ¿Y por qué desde los años 50 en la neurociencia ya sabía que no hay objeto fuera del cerebro? Es tremenda mentira. Pero en la escuela se los enseñaron así. Y les parece mentira que yo les diga algo contrario. Lo que la gente llama objeto, que está mal llamado, porque es un intercambio energético, ¿no? Es conciencia. Es el último paso de la percepción, no el primero. Justamente la dan vuelta. Nos hablaron del libre albedrío, ¿cuántos años? Ya les expliqué esto, del libre albedrío ya está explicado. Pero ¿cuántos miles de años creímos que teníamos capacidad de elegir? No fue sino porque con el electroencefalograma todavía se podía, ¿se acuerdan? Decir que sí, que el libre albedrío consistía en arrepentirse, vetar la decisión, 200 milisegundos para vetar la decisión, más vale que te apure. Pero después que vino la resonancia magnética funcional, se terminó. Ni vetar. Una vez que el inconsciente, que no se sabe lo que pasa ahí, toma la decisión, punto. Tomó la decisión. Así se va. Y cuando pasa por la parte consciente del cerebro, crees que tú lo hiciste. Mentira, no lo hiciste tú. Lo hizo el inconsciente. Nadie sabe lo que pasa allí. Sí, ya sé, el inconsciente está hecho con información de mi vida. ¿Y qué? Yo no sé las operaciones que hay allí. Yo no sé los patrones que hay allí. Bueno, algunos sí se pueden saber, se pueden estudiar. Pero ¿saben qué? Es una pérdida de tiempo. Más vale salir del cerebro e ir a la conciencia a través del corazón y punto. Vamos a saberte todos los patrones que hay ahí. Y bueno, y después vienen muchas más, o sea, lo que yo veo es la verdadera realidad, lo que yo toco es la verdadera realidad cuando no puedo tocar nada. En fin, lo que percibo es la verdadera realidad. Se pusieron a estudiar a Descartes, los neurocientíficos. Bueno, al menos está. Estos profesores eméritos de la Complutense se pusieron a estudiar a Descartes. No sé si me escucharon. Porque Descartes murió sin saberlo. Tuvo que meter a Dios. Dios, si es tan bueno, no me va a estar engañando que lo que yo veo no es verdad. Pues no lo es, Descartes. No lo es. Y eso de que no pudo resolver el dualismo, obviamente, no tenía las herramientas, no tenía el concepto de energía. Y así con todo. Entonces, nos separaron de la verdadera realidad, nos hicieron creer que es esta y esta no es. Esto es apenas una triste maqueta, un modelito en pequeño parecido a la verdadera realidad, pero parecido. Hay muchísimas cosas que no podemos concebir con este cerebro. Muchísimas. Y menos con un cerebro, con un inconsciente como el que tenemos. Los neurocientíficos puros y duros te van a decir, bueno, la evolución fue así. La parte consciente es la parte más evolucionada, la más nueva. La parte inconsciente es la más antigua, la menos evolucionada. Hubo millones y millones y millones y millones de años. Ponen millones de años como mirar el reloj. Y a mí me sale una cantidad de preguntas. Además, me da toda la sensación de que muchas partes inconscientes, no es que sean inconscientes, sino que están como desconectadas. Hay un proceso cuántico que tiene que pasar allí para que las neuronas estén conectadas con la verdadera conciencia. No es que la conciencia sea un epifenómeno de las neuronas, otra mentira. No saben ni qué decir con la conciencia y dicen que es un misterio. Mentira. No les crean nada. Tiene que suceder una cosa en los microtúbulos del citoesqueleto neuronal para que esa neurona esté conectada con la conciencia. No genere conciencia, esté conectada con la conciencia. Las otras neuronas son idénticas. ¿Por qué no están conectadas con la conciencia? Porque basta una pequeña interferencia en ese proceso cuántico para que no se dé. Y queda como desconectada la neurona. Entonces, ¿por dónde entra la conciencia? No alcanza. Con lo que está en el cerebro no alcanza. Es muy pequeña. Muy. Es ridículamente pequeña. Bueno, entonces, gracias a la conciencia, el Instituto de Matemáticas del Corazón descubrió que nuestro corazón, especialmente por su energía y por su toroide de 5 metros, está conectado, dicen ellos, a una inteligencia superior, más allá del tiempo y del espacio, algo que no podemos ni concebir, donde todo es posible. Ya vamos a llegar. No, no se desanimen. Les puedo asegurar que en ese lugar la nada tampoco existe. Que estén todos muy bien. Un abrazo.